de la carta a los romanos. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Palabra de Dios. Queridas hermanas, me habéis dicho que hable sobre la sanación en estas charlas cuaresmales. Si bajamos un poco esto. Y hoy pensaba hablar de la sanación de la intimidad. ¿Cómo sana la intimidad? Lo que pasa es que al llegar a Palencia, unos hermanos míos me han estropeado la conferencia. Porque resulta que a mi hermano se le ha muerto la perra. Y yo les he visto, tanto a él como a su mujer, con unas ojeras, desde el domingo que se murió la Chelsea, porque así se llamaba. Y yo decía, pero hombre, compraros otro perrito. Y me miraban con furia. La Chelsea es la Chelsea. Era la Chelsea. No podemos sustituirla así tan fácilmente. Es que yo siempre había pensado que lo de la intimidad era cosa entre personas. Personas humanas y con Dios. Pero claro, la Chelsea me ha estropeado la charla, me ha estropeado la conferencia, porque mis hermanos tenían una intimidad muy profunda con la Chelsea, porque si no, tantas lágrimas son inexplicables. La verdad es que la intimidad es patrimonio del alma, es una cosa del alma. Así que por más que se empeñe mi hermano, no creo en su intimidad con la Chelsea. Son proyecciones humanas. Proyectamos cualquier cosa. Yo soy de los que piensan que la soledad, lo contrario de la soledad, no es la compañía. Lo contrario de tu soledad no es tener mucha gente alrededor. Lo contrario de la soledad es la intimidad. Si no tienes intimidad, estás solo, aunque tengas mucha gente alrededor. Siempre he pensado eso. Y hombre, yo entiendo que intimidad se puede tener con muchas cosas. Yo mismo, cuando me pongo a escribir un libro, o me pongo a escribir alguna cosa que me lleva tiempo y alma, pues logro entablar intimidad con ese libro, con esos temas, y no me entero que pasa la mañana. Y aunque me cuesta tremendamente formular las cosas que digo en los libros, porque cuesta muchísimo formular las experiencias, pero por otra parte tienen el calorcillo de la intimidad. Yo lo achaco fundamentalmente a que hablo de Dios siempre. Siempre he hablado de Dios en mis libros. Y escribir es como una especie de oración. pero quizá también a otros, pues les ha, otros escritores, pues a lo mejor no hablan de Dios y tienen mucha intimidad también con sus cosas, tienen mucha intimidad con sus libros. La intimidad es una cosa que los hombres necesitamos. Lo que pasa es que no es nada fácil. No es nada fácil. Estas son unas charlas cuaresmales, y al ser charlas cuaresmales, y aunque no lo fueran, porque yo no soy un psicólogo, yo soy un predicador, y un predicador dominico. ¿Qué quiere decir predicador dominico en estos tiempos? Quiere decir que vosotras habréis oído muchas veces que la predicación dominicana es una predicación doctrinal, de doctrina. Y es verdad, pero no ahora. ¿Y sabéis por qué no, ahora no es doctrinal? Porque en la Edad Media, cuando los dominicos nacieron, la gente estaba evangelizada. La gente tenía fe, pero le faltaba doctrina. Y por faltarle doctrina, sobre todo dogmática, pues la gente se iba detrás de las herejías con muchísima facilidad, los albigenses, los cátaros, los valdenses, aquellos que sabemos por la historia de Santo Domingo. Eran engañados fácilmente la gente. Y se les proponía como dogmas de la Iglesia cualquier cosa, que no era nada más que el maniqueísmo de estos herejes. Y entonces se necesitaba una predicación realmente, pues, fuerte, doctrinalmente. Pero ahora no. Ahora el dominico y el predicador no puede predicar doctrinalmente, porque la gente no tiene fe. A los que no tienen fe, ¿para qué les vas a dar doctrina? Hoy día la predicación tiene que ser querigmática, querigma, anuncio puro de Jesucristo, como en el principio, como San Pedro cuando decía: sepa pues toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Jesucristo, Señor y Cristo, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Es el anuncio de Jesucristo. Y el anuncio de Jesucristo con ojos cerrados. Así es el predicador. Así es el que anuncia. No trata de convencer. El predicador no trata de convencer. La predicación doctrinal va más a la razón. Pero el predicador querigmático no trata de convencer, porque no tiene razonamientos. Ninguno de nosotros tenemos razonamientos para convencer de la fe a nadie. Tenemos hechos, que Jesucristo murió por nosotros. Y si tú lo anuncias, si tú lo anuncias, puede actuar el Espíritu Santo en una persona y producirle un quebrantamiento. Porque la predicación no es nada más que una ocasión que se le da al Señor para actuar en los corazones de las personas que escuchan. Para que suceda quebrantamiento, que es la única forma hoy día de convertir a la gente. Estamos en Palencia, y en Palencia estas palabras que estoy diciendo no tienen del todo razón. Porque yo predicando aquí la novena, algunas veces como he hecho la novena de Fátima, me he dado cuenta, en esta iglesia de San Pablo lleno, me daba cuenta que esta gente necesita predicación doctrinal, la gente de Palencia. Porque no es como la de otros sitios. La gente de Palencia todavía no está demasiado infectada. Está infectada, como todos nosotros, del virus, del racionalismo y de tantas cosas, pero no demasiado. Y sobre todo la gente que viene a San Pablo, que viene a misa, son gente todavía creyente. Y por eso esta gente necesita doctrina. Pero en los grandes ambientes de hoy, en los que prácticamente la fe ha desaparecido, y grandes ambientes de España, en los sitios donde yo estoy, la predicación tiene que ser anuncio puro. Y el pobre predicador ya no tiene una capacidad lógica de convencimiento de ninguna clase, sino que lo que tiene que es anunciar a Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo actúe en los corazones de la gente. Pues bien, yo soy así. Yo quiero ser así. Por lo tanto, en cualquier cosa de la que hable siempre tengo que meter querigma. ¿Qué significa meter querigma? Estoy hablando de la intimidad. Y al hablar de la intimidad, ¿cómo se mete el querigma en la intimidad? Porque yo cuando me propuse este, yo no sé por qué me vino, os digo de verdad que no sé por qué me vino a hablar de la intimidad. Cuando me propuse este tema, dije para mí, ¿y cómo lo uno yo con el querigma? Y me he dado cuenta de que o hay querigma en la intimidad o no hay casi nada. Por eso os he leído la lectura que he leído de San Pablo del capítulo 5 de la Carta a los Romanos, en que dice que Jesús nos amó cuando éramos pobres, cuando éramos enemigos. Es decir, Jesús nos amó en nuestra pobreza. Si nosotros queremos tener una intimidad con el Señor, no tenemos más remedio que dejarnos amar en nuestra pobreza, en nuestra pequeñez, como decía la Virgen María, en nuestra humillación, en nuestra humildad. Pero qué difícil es esto, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros nos pasamos la vida de carnaval. ¿Qué es el carnaval? El carnaval es un disfraz, el carnaval son máscaras. Y la riqueza son máscaras, son carnavales. Y nosotros nos afeitamos y nos colocamos bien y damos un toquecito a los labios ya, para caer bien, para que nos quieran, para... Nosotros siempre nos pintamos para que nos quieran bien en nuestra riqueza, porque tenemos miedo de la pobreza. Pero en nuestra riqueza Dios no nos ama. Dios no te ama en tus riquezas. De todas tus riquezas ni una sola entrará en el reino de los cielos. ¡Ay, padre! Pero si es que yo soy una monja muy mortificada. Usted no sabe la cantidad de golpes que me he dado en mi vida. ¿Y qué dice Dios de eso? Pues estará muy satisfecho. Supongo que en mi cuenta corriente del cielo, no sé, habré cobrado unos intereses. Es que en el cielo no hay cuentas corrientes. En el cielo solo hay amor. Y solo hay amor de cielo. Y Dios quiere que tú estés dentro de ese amor de cielo. Pero no con tu cuenta corriente, por favor. No vayas allá con eso. Sino con la cuenta de Dios. Me contaban las de Lerma una vez cuando murió Sor Asunción, que murió hace poco. Alguna la habréis oído hablar de ella, la conoceríais. Una monja viejita, que cuando estaba a punto de morir, la priora le preguntó: madre, ¿confía usted en todas las virtudes y en todas las obras que ha hecho en su vida en este trance de la muerte? Y la viejita le decía así con gestos de la cabeza: no confío en nada de todo eso. Pues entonces, ¿en qué confía? en Jesús, solamente en Jesús, en que le amo, en que toda mi vida religiosa ha servido para nada más que para eso, para sentir que amo a Jesucristo, que Jesucristo es mi vida, que Jesucristo es mi todo y que Jesucristo me salva. Y claro, cuando te cuentan una cosa de estas te suena bien. Y dices, qué bien orientada estaba esta mujer. Jesucristo me salva. No quiere decir que Sor Asunción no hiciera cosas. Sí, pero no las hizo ella, las hizo la gracia de Dios en ella a lo largo de toda su vida. Y aquí está la diferencia. Por lo tanto, el querigma aquí suena: para tener intimidad con Dios tienes que dejarte querer por Dios, porque la intimidad la produce Dios en tu corazón. Mejor dicho, Jesucristo. La produce Jesucristo. Porque Jesucristo es el Dios cercano en medio de nosotros, pero Jesucristo hombre, el Dios cercano en medio de nosotros, cuyo corazón es la puerta de entrada a la Trinidad. La puerta de entrada a la divinidad, la puerta de entrada a la casa de Dios, a la intimidad profunda con Dios. Entonces, la intimidad con Jesucristo en estos días de Cuaresma, pues es lo más bonito que puede darse. Íntimos con Él. Pero os dais cuenta de lo que estoy diciendo, que para la intimidad se necesita aceptar la pobreza, el ser amado en tu pobreza. Y eso no es fácil. Eso no es fácil porque todos nosotros no nos gusta aparecer como pobres, como pecadores. Creemos, eso sí, que somos pecados, sí lo creemos, porque nos lo han predicado muchas veces. Es que no solamente cometemos pecados, es que somos pecado. Y por lo tanto no tenemos ninguna capacidad de salvación por nosotros mismos. Tenemos que ser salvados como un niño pequeño. Ya veis qué capacidad de salvación tiene un niño de 5 meses. Ninguna. Si no tiene a su mamá o a alguien que le cuide, se muere. Pero nosotros siempre creemos que tenemos cierta capacidad de salvación y, siendo como somos pecadores, siempre dentro de nosotros hay un algo que intenta salvarse por sí mismo. Intentamos salvarnos por nosotros mismos. Pero déjate querer. Déjale a Dios que intime contigo, pero que intime desde su amor. Que Dios es así. Que Dios es verdadero, que es amoroso. Es que he cometido 1000 adulterios, Dios te quiere. Es que me he salido del convento y he vuelto, Dios te quiere. Es que me escapé anoche por las tapias del convento y no se ha enterado nadie, pero Dios te quiere. Nunca se puede romper eso. Nunca se puede romper esa confianza profunda de intimidad. Dios me quiere. Dios me quiere. ¿Y sabéis por qué? Porque la única forma de progresar y de cambiar es cuando no se te rompe esa convicción profunda que es del Espíritu Santo, que es purísima intimidad con Dios. Dios me quiere. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Decía San Pablo. ¿Quién me puede separar? ¿Mi pecado? Dios me quiere en Jesucristo. Dios manifestado en Jesucristo me quiere. Entonces, pues, déjate intimar por Dios. Deja que Dios esté dentro de ti, que entre en tu corazón. Y entonces vivirás con intimidad esta Cuaresma. Pero el querigma no solamente nos habla de la intimidad con Jesucristo, el querigma nos habla también, o nos da por lo menos pautas para entender lo que es la intimidad con los hombres. Lo primero que necesitamos cualquiera de nosotros para tener intimidad es tenerla con uno mismo. De hecho, la propia palabra íntimo quiere decir estar en ti mismo. Y muchas veces no estamos en nosotros mismos. Vivimos en un mundo hoy de poquísima intimidad. No hay interioridad en muchísima gente hoy día. Y la intimidad y la interioridad, en ciertos aspectos, es casi lo mismo. ¿Y por qué no hay interioridad? ¿Por qué no hay intimidad? ¿Por qué no estamos con nosotros mismos? ¿Por qué no tenemos una autoconciencia de nuestro yo? Por muchas razones. La primera de todas es porque las preocupaciones de la vida y del mundo nos roban el alma. La gente viene del trabajo súper cansada, entra en casa y no tiene ni un momento para sí mismo, ni un momento para rezar, ni un momento para leer, ni un momento para serenar el corazón y el alma. Y se echan en brazos de cualquier cosa exterior, como puede ser la televisión o como puede ser cualquier juego o cualquier cosa. Y eso no produce intimidad. Eso produce cierto relax, pero no produce intimidad. No estás en ti mismo. Durante el trabajo no has estado en ti mismo, no has estado íntimo, por lo tanto. Pero en casa después tampoco estás íntimo. Y para la intimidad se necesita mucho de eso. Hoy día dice toda la gente, cuando se habla de intimidad, la gente piensa que la intimidad más íntima de todas es la relación sexual. Con la relación sexual entras en la intimidad. Pero la relación sexual no es intimidad. Ayuda o puede ayudar en un momento determinado, incluso mantener y favorecer la intimidad. Pero no lo es. Hoy día, el fracaso de las relaciones prematuras que tienen muchos jóvenes, porque hay muchos jóvenes de 16, 17, 18 años, jóvenes o menos o antes, que tienen relación sexual. Lo llaman intimidad sexual, pero es mentira, es relación pura sexual. Y generalmente termina mal y sale mal. ¿Por qué razón? Pues porque han querido llegar a la intimidad por un atajo. Han querido llegar a la intimidad, que es lo que deseamos todos, por un atajo. Han querido llegar persona a persona a quererse por un atajo, que es el atajo de la sexualidad. Pero fracasa, ¿por qué? Porque en ese atajo no quieren entrar en el sufrimiento de ir aceptando a la otra persona tal como es, con sus pobrezas y con sus realidades. Ay, eso no. No se conocen. Tienen relación sexual, pero no se conocen. Quieren atajar, no se enraizan en la otra persona. Y para que haya intimidad con la otra persona tienes que meterte en sus raíces, en su historia, en su infancia, en todo. Y tú crees que con la sexualidad vas a superar esa separación o esa separatidad que existe entre una persona y otra. Pues mira, no, al final la sexualidad la vomitas. Porque la sexualidad, como todas las cosas, tienden al amor, tienden a la intimidad, tienden a la relación profunda personal de unos con otros y con Dios. Porque donde está el descanso verdadero es ahí, en la intimidad profunda con las cosas y en la intimidad profunda con Dios. Y hoy es así. y toda la propaganda que existe, toda la propaganda del sexo que existe hoy día, bueno, intimissimi, dicen los italianos siempre, cualquier cosa, unos calzoncillos, intimissimi, unas bragas, intimissimi. Como que unos calzoncillos produjeron una intimidad. Pues miren ustedes, no lo produce. Es patrimonio del alma. Es otra cosa. Y tenemos que dar gracias a Dios de que tenemos alma. Y de que por lo tanto podemos tener intimidad. Es decir, nos podemos querer. Pero para querernos tenemos, lo primero de todo es esto, pues aceptarnos a nosotros mismos, estar con nosotros mismos, ensimismarnos en sí mismo. Y ahí viene la intimidad conmigo mismo. Pero para estar contigo mismo sabes lo que tienes que hacer, aceptarte. Y este es otro tema. Pero ¿cómo voy a aceptar yo? Cuando de pequeña me hicieron esto y esto y esto y esto con la cantidad de heridas que tengo. Porque aceptarte a ti es aceptar tu historia. Y si no aceptas tu historia, ¿cómo estás contigo mismo? Ya me dan ganas de meter otra vez el querigma. Pero bueno, estoy hablando de la intimidad. ¿Y por qué meter el querigma? Pues porque ¿dónde te habla Dios a ti? ¿La salvación qué es? Historia de salvación. Es una historia de salvación. ¿Dónde Dios te habla a ti? Pues en tu vida. Mientras no asumas la realidad de tu vida, pues te va a ser muy difícil sanarte. Porque si estás echando balones fuera continuamente en tu vida, no compartes nunca tus heridas, tus pobrezas. ¿Cuántas veces los confesores sabemos de alguna persona que a lo mejor a los 35 años te dice: mire, padre, estoy en un momento bueno? En este momento puede contarle algo que no he contado nunca a nadie en mi vida. Y te lo cuenta. Y es una sanación impresionante. Pero no ha podido hasta ahora. Le daba tal reparo, tal grima, tal vergüenza, tal no sé qué. Tenía una culpabilidad tan metida profundamente en el alma y la mayoría de las veces encima no era culpable. Le habían hecho objeto de culpa, pero no era culpable. Entonces tenemos que pedir a Dios en esta cuaresma que nos revele nuestras heridas, nuestras pobrezas de la vida. O como decía Santo Tomás cuando habla de la unción de los enfermos, las reliquias de nuestro pasado y de nuestro pecado, las marcas, porque todos tenemos marcas ahí dentro, unos más y otros menos. Hoy día se llaman complejos, se llaman traumas, se llaman todas estas cosas que vienen de la psicología y que está bien, pero ahí lo tenemos. Y no somos capaces muchas veces de compartirlo, porque entre los carismáticos hay mucho de esto, ¿sabéis? Un matrimonio carismático tiene una posibilidad de intimar más que otro tipo de matrimonios. O no voy a decir carismático, voy a decir cristiano, porque parece que los carismáticos tuvieran el monopolio de algo. Pero vamos, yo lo aprendí ahí, por eso lo digo. Un hombre y una mujer que se casan y quieren intimar de verdad, tienen que llegar al fondo de sus pobrezas, al fondo de su historia, al fondo de sus heridas que les vienen a lo mejor desde niños. Si no, se da un atasco emocional, vamos a llamarlo así. Tienes atascada ahí la emoción. Hay un atasco emocional. Yo a mi marido nunca le he contado esto. Atasco emocional. Tienes una emoción que no eres capaz de soltar, que no pasa. Eso se llama atasco. Y cuando hay atasco emocional, al final las heridas se enconan. Porque qué cosa más bonita tener un marido, tener una mujer a la cual le puedas tú contar todas las cosas, sin ser juzgado, sin ser juzgada, y por lo tanto sanada y liberada. Pero muchas veces no se puede. Y no se puede. Y como no se puede, pues, y decía yo lo de los carismáticos, ¿sabéis a qué me refería? Me refería a que en las heridas del pasado de algunas personas no se puede entrar, ni ella siquiera puede entrar, porque le hace daño, porque le trae malos recuerdos, porque le coloca en una situación que aborrece. De eso no quiero ni hablar, no quiero acordarme, porque te lleva al inconsciente que tú has borrado ya. Los malos tratos que recibiste de pequeña o aquella violencia que te hicieron, es que lo tienes olvidado porque tú lo has reprimido al fondo de tu inconsciente. Entonces tú no quieres de ninguna forma que nadie llegue hasta ahí, pero te sigue haciendo daño. Hay atasco emocional. No eres como debías de ser. Tienes pautas de conducta extrañas, porque tienes miedos extraños que te nacen de... Eso es lo que intentan buscar los psicólogos, los psiquiatras. Esas pautas extrañas, ¿de dónde te vienen a ti estas? Pero la gente no quiere, no queremos. No queremos que te pongan en la situación que tanto te hizo sufrir, así que ni una palabra. Entonces no hay sanación. Pero es posible la sanación. Es posible entrar en la historia de otra persona a la que quieres con el Espíritu Santo. Si la persona herida cree en el Espíritu Santo y tú entras con Espíritu Santo, puedes llegar hasta el fondo de su miseria y por lo tanto de su intimidad intimísima que lo forman esas heridas, sin que se produzca ese problema de recuerdo traumático, de recuerdo que te hace daño. Y diréis vosotras, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se va con el Espíritu Santo? Bueno, yo no lo sé explicar muy bien, pero sé que es verdad. Y yo lo he hecho. En oración de sanación, habiéndole entregado las cosas a Dios, puedes ir bajando, 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 hasta llegar a tocar el defecto primordial de esa persona, o la carencia o la herida primordial de esa persona, poder abrirse y poder entregársela a Dios. Y te quedas libre, te quedas sanado. Y entonces lo que era un atasco emocional que no te dejaba llegar a la intimidad profunda del matrimonio, pues resulta que por la fuerza del Espíritu Santo se abre. Yo he visto muchas veces a personas que, precisamente en una oración de sanación con la fuerza del Espíritu Santo, han confesado cosas que tenían olvidadas. Por ejemplo, abortos. De eso hay bastante. Hay muchas mujeres que han abortado y tienen olvidado eso. Y diréis, ¿pero cómo se puede olvidar eso? Pues se olvida reprimiendo las cosas y no queriendo pensar en ellas nunca jamás en el inconsciente. Reprimiéndolas. Pero son reales, sigue siendo histórica, son parte de tu ser, están ahí metidas y te siguen haciendo daño. Entonces se necesita una sanación profunda ahí, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Qué buena sería la cuaresma en esta comunidad si fuéramos capaces con el Espíritu Santo de llegar al fondo de los problemas y de las pobrezas, no de Sor Tal o de Sor Cual, sino de todas las Sores. Y yo no voy a decir un ejercicio de terapia sanadora, no. Sanación de Espíritu Santo. Porque la terapia sanadora o terapia, qué sé yo, ocupacional, todas esas cosas, bien, para pequeños tramos. Una cuaresma en una comunidad que fuera capaz en el Espíritu Santo de llegar al fondo. ¿Por qué te crees tú que sobre Eulalia es tan rara? ¿Por qué te crees tú? Tan rara, tan chismosa, histérica, siempre está ahí, por ahí, sola, criticando de todo, nunca está contenta con nada. Aquí no hay ninguna Eulalia, ¿no? Ah, solo faltaba. ¿Por qué crees tú que es tan rara? Es que es insoportable, es que es una tía que es que ni tiene vocación ni nada. Había que echarla del convento, pero no por la puerta, tirándola por la ventana. Después de todas las que nos ha hecho. Pues sobre Eulalia la pobre viene arrastrando a lo largo de su vida muchas cosas. Que así la malicia directa del corazón no está tan clara en nadie. Un ejercicio de Espíritu Santo en una comunidad, qué bueno sería. Por la sencilla razón de que lo mismo que nosotros tenemos que llegar a la aceptación de nosotros mismos para tener intimidad con nosotros, para tener intimidad con los demás, es necesario también desnudarse. Todos. Pero para desnudarse realmente y contar la realidad de la vida de cada uno, eso pues, si no es con el poder de Dios, si no es con la fuerza de Dios, pues es muy difícil. Es muy difícil. Pero ahí estamos. Tenemos este remedio, tenemos esta... Vamos a creer en Dios, vamos a creer en el Espíritu Santo, vamos a... Si pudiéramos hacer oración las unas por las otras... Pero no venir a coro y en la misa decir en las preces, Señor, te pido por Sor Fulana, que está muy rara esta semana. No. Oración, así directa, de tú a tú. Oración íntima en tu habitación, espontánea. Ora por mí. Ponme las manos en la cabeza. Vamos a orar un poquito. Pero eso produce en algunas personas, pues no lo sé, algo así como una vergüenza, un pudor, orar por mí, lo que dices. Ay, no. Ya rezamos bastante en el coro. No. Orar por mí. ¿Pero qué piensas tú que te va a hacer? ¿Tú piensas que te va a hacer daño la oración? Ay, pero si es que no lo sé. ¿Sabéis cómo empezó la renovación carismática en el mundo? Allá por el año 1906. Pues había un pastor protestante metodista que estaba dando una clase de Biblia sobre los hechos de los apóstoles a un grupo de jóvenes que se iban a confirmar. Y entonces, pues de repente, el pastor les estaba hablando de lo que dicen los hechos de los apóstoles, que los apóstoles imponían las manos y la gente, pues, bajaba el Espíritu Santo sobre ella y comenzaban a hablar en lenguas y todas estas cosas. Y lo que menos esperaba el pastor fue lo que sucedió. Una chica joven llamada Inés coge su silla, la coloca en medio del grupo y le dice al pastor: padre, o como les llamen, ora por mí, imponme las manos como dice el libro de los hechos que la imponían los apóstoles. El pobre pastor, que no lo había hecho nunca, dice: ¿y qué digo yo? ¿Y qué digo? ¿Cómo oro? ¿Rezo el Padre Nuestro? ¿Rezo la Ave María? ¿O qué? ¿Cómo oro? Bueno, el hombre pues le puso las manos y sucedió toda la experiencia de Pentecostés dentro de la chica. Sucedió todo. La experiencia del Espíritu, la oración en lenguas, todo lo que dicen los hechos de los apóstoles, porque lo que dicen los hechos de los apóstoles no es ninguna tontería. Por lo tanto, una sanación profunda de su vida y de sus cosas. Por eso digo, si fuéramos nosotros capaces de esto, de sanar alguna cosa dentro de nosotros, sabéis muy bien que las comunidades, las personas, dependen mucho en el equilibrio emocional de su pasado, de la familia, por ejemplo. Hay muchas personas en esta comunidad o en otras comunidades, no todas tienen la misma posibilidad de ser normales. Hoy día vivimos en un mundo que es turbulento al máximo. ¿Por qué? Pues porque el perfil de las nuevas vocaciones que tengan las órdenes religiosas de aquí en adelante no va a ser el perfil salido de las familias que rezaban el rosario todos los días, familias unidas, como eran antiguamente. El perfil de las nuevas vocaciones, y se está viendo ya, es un perfil marcado por niños de padres separados, que tenían un fin de semana al padre y el otro fin de semana a la madre. La quiebra y ruptura psicológica que esto significa en un año, en un niño, es indescriptible. Ah, pero si el niño está muy contento con el uno y con el otro. Sí, pero el inconsciente del niño queda profundamente herido. Entonces, si nosotros queremos seguir vivos como órdenes religiosas, tenemos que aceptar la pobreza de la realidad y de la historia y del mundo. Y las vocaciones que nos vengan tenemos que aceptarlas así, con ese perfil. Y habrá muchas rarezas en los conventos, porque un niño o una niña, y si tú quieres enmarcar la conducta de esas personas, no se trata de enmarcar la conducta de esas personas con muchas leyes y mucha represión. Es mejor que haya mucha oración en el Espíritu Santo. Porque estos perfiles actuales de los niños, de los chicos, de las chicas, de los matrimonios, es así. Y no vas a decir tú, es que si se entra en un convento, pero si es que no hay otra cosa. Respétale a Dios, que Dios respeta la realidad de este mundo, tal como está. aceptemos la pobreza de nuestra gente, aceptemos la pobreza de nuestros sobrinos, aceptemos la pobreza de nuestro mundo en el que vivimos. No obremos sola y exclusivamente desde nuestros principios cerrados y sacrosantos de siempre. Que el mundo es de Dios, que Dios sigue siendo el juez de la historia, que a Dios no se le ha escapado nada, absolutamente nada. Que el mundo va siendo conducido por donde Dios quiere. Y a nosotros estos perfiles de hoy nos escandalizan montones. Montones. A este chico no se le puede admitir, a la otra no se la puede admitir, y al otro no se lo puede admitir. Y si... y necesitamos todos asumir el reto de la pobreza de los demás para poder tener esa intimidad de la que venimos hablando, porque si no, nunca lo conseguiremos. Antiguamente en los conventos se hablaba, por ejemplo, mucho de las amistades particulares. Un miedo tremendo a las amistades particulares. ¿Qué eran las amistades particulares? Pues la necesidad de intimidad que tienen las personas. Y las amistades particulares muchas veces nacen de la situación de la comunidad. Si es una comunidad muy ritual, muy esto, muy estricta, en todos los sentidos, que no desborda, que no da cauce al desbordamiento de la alegría, del gozo, del estar juntos, del quererse, de todo esto, pues la intimidad busca sus cauces. Y entonces las amistades particulares buscaban de cauces de intimidad, muchas veces pues no correctos, pero muy humanos, muy humanos, que tampoco tenían nada especial, muy humanos, simplemente. Entonces, cuando hay una comunidad en la cual hay verdadero querigma, donde esta comunidad se siente una comunidad gratuita, una comunidad elegida por Dios en la pobreza de cada uno, donde se da gracias a Dios por las vecinas, por las hermanas, por aquellas que ha llamado el Señor aquí, pues uno entabla una relación con todas, que es de alegría, que es de gozo, que es de comunidad, que da gusto pertenecer a la comunidad, que das gracias a Dios por tener hermanas. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado tengas una amistad particular con una persona, porque incluso hasta químicamente tienes una relación, hasta químicamente, o sea, te cae mejor biológicamente una persona. Pero no será lo que se llamaban amistades particulares, porque las amistades particulares lo que tenían de malo era separación de la comunidad. Salirse de la comunidad. Ir siempre en secreto a los sitios. Una relación de amistad siempre tiene que tener una intimidad, es evidente. ¿Por qué? Porque se tienen que decir, porque nos decimos cosas íntimas. Pero no tiene por qué atentar contra la comunidad, cuando en la comunidad se vive y se está bien. Sobre todo desde arriba, desde el Señor. No tenemos por qué hacer eso. Sí, las amistades particulares en cuanto era una intimidad furtiva, una intimidad que te separaba de la comunidad, pues no era buena. y los superiores, cuando prohibían esas amistades particulares, hacían bien. Pero para prohibir la necesidad de una intimidad y de una amistad particular hay que dar otra cosa. Tenemos que tener otra cosa. Tenemos que tener otros principios, otra realidad que verdaderamente pues te marque el desahogo interior. Porque es así. Yo conozco conventos de frailes, por desgracia, en los que se vive bien, y los compañeros son muy majos. Los frailes son majísimos. Y cuando estás en el momento de comer, en el momento de la carta a los romanos. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Palabra de Dios. Queridas hermanas, me habéis dicho que hable sobre la sanación en estas charlas cuaresmales. Si bajamos un poco esto. Y hoy pensaba hablar de la sanación de la intimidad. ¿Cómo sana la intimidad? Lo que pasa es que al llegar a Palencia, unos hermanos míos me han estropeado la conferencia. Porque resulta que a mi hermano se le ha muerto la perra. Y yo les he visto, tanto a él como a su mujer, con unas ojeras desde el domingo que se murió la Chelsea, porque así se llamaba. Y yo decía, pero hombre, compraros otro perrito. Y me miraban con furia. La Chelsea es la Chelsea. Era la Chelsea. No podemos sustituirla así tan fácilmente. Es que yo siempre había pensado que lo de la intimidad era cosa entre personas. Personas humanas y con Dios. Pero claro, la Chelsea me ha estropeado la charla, me ha estropeado la conferencia, porque mis hermanos tenían una intimidad muy profunda con la Chelsea, porque si no, tantas lágrimas son inexplicables. La verdad es que la intimidad es patrimonio del alma, es una cosa del alma. Así que por más que se empeñe mi hermano, no creo en su intimidad con la Chelsea. Son proyecciones humanas. Proyectamos cualquier cosa. Yo soy de los que piensan que la soledad, lo contrario de la soledad, no es la compañía. Lo contrario de tu soledad no es tener mucha gente alrededor. Lo contrario de la soledad es la intimidad. Si no tienes intimidad, estás solo, aunque tengas mucha gente alrededor. Siempre he pensado eso. Y hombre, yo entiendo que intimidad se puede tener con muchas cosas. Yo mismo, cuando me pongo a escribir un libro, o me pongo a escribir alguna cosa que me lleva tiempo y alma, pues logro entablar intimidad con ese libro, con esos temas, y no me entero que pasa la mañana. Y aunque me cuesta tremendamente formular las cosas que digo en los libros, porque cuesta muchísimo formular las experiencias, pero por otra parte tienen el calorcillo de la intimidad. Yo lo achaco fundamentalmente a que hablo de Dios siempre. Siempre he hablado de Dios en mis libros. Y escribir es como una especie de oración. Pero quizá también a otros, pues les ha... otros escritores, pues a lo mejor no hablan de Dios y tienen mucha intimidad también con sus cosas, tienen mucha intimidad con sus libros. La intimidad es una cosa que los hombres necesitamos. Lo que pasa es que no es nada fácil, no es nada fácil. Estas son unas charlas cuaresmales, y al ser charlas cuaresmales, y aunque no lo fueran, porque yo no soy un psicólogo, yo soy un predicador, y un predicador dominico. ¿Qué quiere decir predicador dominico en estos tiempos? Quiere decir que vosotras habréis oído muchas veces que la predicación dominicana es una predicación doctrinal, de doctrina. Y es verdad, pero no ahora. ¿Y sabéis por qué no ahora no es doctrinal? Porque en la Edad Media, cuando los dominicos nacieron, la gente estaba evangelizada. La gente tenía fe, pero le faltaba doctrina. Y por faltarle doctrina, sobre todo dogmática, pues la gente se iba detrás de las herejías con muchísima facilidad, los albigenses, los cátaros, los valdenses, aquellos que sabemos por la historia de Santo Domingo. Eran engañados fácilmente la gente, y se les proponía como dogmas de la Iglesia cualquier cosa, que no era nada más que el maniqueísmo de estos herejes. Y entonces se necesitaba una predicación realmente, pues, fuerte, doctrinalmente. Pero ahora no. Ahora el dominico y el predicador no puede predicar doctrinalmente, porque la gente no tiene